El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde. Reciban el saludo de Javier Fernández Mardomingo, como siempre, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, esta edición reducida hoy del Enfoque que les ofrecemos a partir de esta hora y que terminará eso de las 9 menos 20, porque será entonces tiempo para el deporte, tiempo para José Vicente Delfa y todo el equipo del partido de la Onda, de Onda Madrid, en este día de miércoles, día de Champions en Madrid y en Alemania. Se juega la Champions, aquí lo hace el Real Madrid frente al Galatasaray turco y allí, en el país germano, el Atlético de Madrid, que juega frente al Bayer Leverkusen, el equipo de la aspirina, ya lo saben. No vendría mal alguna aspirina de vez en cuando para aguantar esto que mal llamamos la campaña electoral. Pues la mal llamamos porque no se diferencia en nada o en prácticamente nada de lo que llamamos pre-campaña o de cualquier periodo de la política española. Sí que hay más entrevistas, hay más mítines, pero la verdad es que la diferencia es bastante poca. La cuestión es que estamos en el ecuador de esta campaña, que dura una semana, a la que por suerte solo le quedan un par de días. Acaba el viernes, el sábado, jornada de reflexión, para el que quiera reflexionar, y el domingo a las urnas. Y en las campañas siempre, sean cortas o sean largas, siempre aparecen personajes inesperados. Siempre aparece alguien que da la nota y era de esperar. Se lo contábamos ayer, pero se lo recordamos. Quien ha llegado para dar la nota en esta campaña no es otro que desde Bélgica, desde Waterloo, Carles Puigdemont.
Señor Sánchez, ¿me quiere usted secuestrar? ¿Quiere seguir la política de su partido e imitar el ministro Barrio Nuevo, condenado a 10 años de cárcel por su responsabilidad en el grupo terrorista GAL y por secuestrar en una persona al Estado francés? ¿Necesita usted exhibir mi cabeza como un trofeo bárbaro para arañar unos votos que no acaba de tener? Si hace todo eso, lo más probable es que termine como Barrio Nuevo y su banda.
¿Y por qué aparece Puigdemont en escena? Pues porque Pedro Sánchez dijo en el debate, nos remontamos un día más atrás, nos remontamos al lunes, noche de debate, que lo iba a traer de vuelta a España y todo el mundo se hizo la misma pregunta. ¿Cómo lo va a traer Pedro Sánchez de vuelta a España? Pues bien, volvemos a hoy. Ha contestado a esa pregunta el presidente del gobierno en funciones en Radio Nacional y ha contestado con otra pregunta. ¿De quién depende la fiscalía? Del gobierno, ¿no? Pues ya está. Es lo que ha dicho Pedro Sánchez y esto ha sido motivo de quejas, obviamente, por parte del resto de partidos y también por parte de los fiscales, que están que trinan. Esto, como les digo, ha ocupado los titulares en este día de campaña electoral. Ya le queda poco, no se preocupen, que suena así.
Bueno, lo estamos haciendo ya. Es que la fiscalía, ¿de quién depende?
Si me lo creyera, tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra. Pero si verdaderamente no es así, como dicen los fiscales, lo que yo espero es que el Gobierno, como hicimos nosotros, respalde la acción de la Fiscalía General del Estado.
En Cataluña, si eres fiscal y quieres defender la democracia, te pinchan las ruedas, te señalan, te pintan lazos y lo hacen también con los concejales o los cargos públicos o nuestras familias. Así que a mí todos esos fiscales me merecen todo el respeto. Nunca les voy a decir a esos fiscales cómo tienen que actuar, para eso está el estatuto de los fiscales.
Si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega, pero en la Unión Europea hay separación de poderes y esto Pedro Sánchez lo sabe.
Pues así ha transcurrido el día de hoy en una campaña a la que, como les decía, le quedan un par de días. Toda la información electoral conforme al orden y proporcionalidad establecido se lo contamos más tarde a su hora en el descanso de los partidos de la Champions. Más asuntos en este día. Por ejemplo, la declaración de uno de los CDR detenidos en Cataluña en el mes de septiembre, a los que seguro que lo recuerdan ustedes, interceptaron con planos de un cuartel de la Guardia Civil con material para fabricar explosivos y demás enseres propios de cualquier grupo terrorista que se precie. El diario ABC ha tenido acceso a una de esas declaraciones y los planes estaban muy pero que muy claros. Había que ocupar el Parlamento. La idea era que el presidente Torra se quedara dentro, declarara la independencia de manera unilateral y estuviera en permanente contacto con Puigdemont en Bélgica. Ellos, los CDR, lo que tenían que hacer es garantizar las comunicaciones entre ambos, que no se perdiera la señal. Las órdenes, declara este acusado, lo van a escuchar ahora, venían directamente desde lo más alto del gobierno, venían directamente de Quim Torra.
¿Qué tenía usted que hacer?
Vale, en principio, lo que me comentó, si no voy equivocado, es que venía de arriba, de presidencia y estas cosas, que querían...
¿De presidencia y estas cosas? ¿Qué cosas son esas? Dígame usted.
De presidencia.
¿De presidencia de dónde?
De Torra, la presidenta.
Ah.
Y de no sé de qué movimiento, ¿vale? Y de ahí querían quedarse dentro del Parlamento y querían tener las comunicaciones aseguradas, decían. ¿Me entiendes? Querían eso. Y que montara unas antenas en unos pisos que decían que iban a alquilar,
sí,
para poder darle wifi adentro. Pero yo ya ahí ya no quise.
Ya. Pero usted, cuando le proponen esto, usted no les dice que no. De momento usted aceptó.
Bueno, porque a veces no sé decir que no, pero
ya.
Pero yo no llegué a hacer eso nunca.
Ya.
Eso es lo mejor. Hay veces que uno no sabe decir que no, claro. Cuesta decir que no a un golpe de Estado, a que te digan hay que rodear el Parlamento, pero que se quede el wifi, que se tiene que comunicar Torra y Puigdemont. Cuesta decir que no, claro. Y entre la campaña Puigdemont, Torra y los CDR, en la actualidad de hoy se cuela otro sonido, el de un joven de 27 años que después de 25 días en el hospital, los primeros críticos, luchando por su vida, ha recibido hoy el alta. Vio cómo se le iba la vida, hizo lo que estaba en su mano y nunca mejor dicho, ahora lo van a entender por evitarlo, y seguramente eso, y el grandísimo equipo de médicos que lo han tratado, han sido las dos razones principales para que hoy lo pueda contar.
En el transcurso que me llevaban a la enfermería, el asumir mi muerte fue algo muy duro, ¿no? El cuando llegué a la camilla prácticamente sin poder respirar, notando como un grifo de agua, de sangre caliente se iba por mi mano. Lo último que dije, y lo quiero constatar, es que le dije a mi madre que la quería. Ya te digo que el momento de que me pegó la cornada y tuve que meterme el puño en la herida para salvar mi vida hasta que llegué a la enfermería fue un momento que me, pues uno trata de recordar lo menos posible porque sentí la verdad, sentí que me iba y prefiero no ver las imágenes, pero bueno, está asimilado y volveré más fuerte.
Gonzalo Caballero, el joven torero que el 12 de octubre sufría una tremenda cornada en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, que como lo han escuchado tuvo la sangre fría de meter su propio puño en la herida para contener una hemorragia que arrojó fuera de su pierna 3 litros de sangre. Y que gracias al ángel de la guarda de los toreros, que tiene nombre, apellidos y cargos, don Máximo García Padrós, cirujano jefe de las ventas, hoy lo cuenta a su salida del hospital. Y seguro, como ha dicho Caballero, que es un gran torero y una gran persona, seguro que vuelve más fuerte. Son las 8:09 de la tarde. Contamos más noticias en El Enfoque con Beatriz Marín. Los sindicatos piden un gobierno estable.
Fundamental para abordar cambios, entre ellos piden derogar la reforma laboral. Declaraciones en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero, Jaime Cedrún y Luis Miguel López Reillo, Comisiones Obreras y UGT Madrid.
Necesitamos un gobierno, primero, para recuperar todos los recortes que todavía no hemos recuperado. Pero segundo, y es muy importante, es que en el futuro necesitamos un gobierno capaz de buscar consensos políticos y sociales más allá de la izquierda o de la derecha.
Yo sé que todos estamos un poco enfadados, un poco cabreados, pero eso no quita, por favor. Yo prefiero, como dice Jaime, ir a votar un día y no estar cuatro días, luego cuatro años cabreado. Prefiero ir a votar, que es una cuestión democrática que antes no se hacía, y espero que la gente vote. Vote lo que considere oportuno, pero espero que la gente vote.
Reino Unido no atiende la euroorden contra Clara Ponsatí.
Las autoridades de Reino Unido han tildado de desproporcionada la orden de detención europea por la que España reclama a la exconsejera catalana Clara Ponsatí para que sea juzgada por sedición en la causa del proceso y han rechazado tomar ninguna medida contra ella.
Abono transporte gratuito para la cumbre del clima.
Lo estudia la Comunidad de Madrid. Abono transporte gratis para los miembros de las delegaciones para que se puedan mover por Madrid. Esto va a repercutir en el impacto económico de la cumbre que el gobierno calcula será de unos 200 millones de euros. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Queremos que viajen por toda la comunidad, que conozcan nuestros museos, recorran todos los rincones de esta inmensa comunidad, que somos 179 municipios, y aprovechar esa oportunidad pues para que conozcan nuestra gastronomía, nuestros rincones, nuestra cultura.
Más Madrid denuncia agresiones a menas.
Han trasladado hoy al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía la agresión con porras que sufrieron varios menores extranjeros no acompañados del centro de Hortaleza y culpan a Vox de alentar el odio por su discurso contra los menas.
Agresión racista en un autobús.
El Ayuntamiento de Madrid investiga una agresión racista a una mujer latinoamericana el pasado sábado en un autobús de la MT. En el vídeo difundido por la plataforma El Racismo se puede ver cómo un hombre la insulta y la golpea.
Y prisión permanente por matar a su pareja y a su hijo.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a prisión permanente revisable a un hombre por matar a su pareja y al hijo de esta en el domicilio que compartían en Alcobendas en mayo de 2017.
Noche de Champions, como les decía hace unos minutos. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodri.
Muy buenas tardes. Sí, noche de Champions en Onda Madrid. Es la cuarta jornada y los dos partidos arrancan a las 9 de la noche. En el grupo A, Real Madrid-Galatasaray, los de Zidane necesitan ganar para no complicarse la clasificación. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Eso es una victoria. Y si además se combina con la victoria del PSG en París frente al Brujas, le daría casi la clasificación al Real Madrid para octavos de final de esta Liga de Campeones. Pero lo primero pasa evidentemente por ganar esta noche al equipo turco. Hace dos semanas ya consiguieron la victoria 0-1 en Estambul y hoy Zidane repite equipo. Vuelven al conjunto merengue, Marcelo en el lateral izquierdo y Fede Valverde en el centro, es decir, solamente dos cambios con respecto al once que empató el pasado sábado ante el Betis. Sale con Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo en defensa, con el centro del campo compuesto por Casemiro, Fede Valverde y Toni Kroos, y arriba Rodrigo, Eden Hazard y Karim Benzema. Una victoria casi catapulta al Real Madrid a octavos. Enfrente el Galatasaray, que apura sus últimas opciones de seguir vivo en esta Copa de Europa, con la presencia de cerca de 750 aficionados turcos. El partido comienza a las 9 en punto de la noche.
Y en el grupo D, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, los rojiblancos estarán en octavos y ganan, y lo hace también la Juventus. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Así es, el Atlético de Madrid que debe ganar en el Bayer Arena al Bayer Leverkusen y luego, evidentemente, estar atentos a lo que está sucediendo en Moscú, donde está jugando la Juventus de Turín. Si ganan los turineses, tanto rojiblancos como la Juve estarían en los octavos de final de esta Liga de Campeones. No hay ninguna novedad respecto al once que va a poner en lista Diego Pablo Simeone, con dos novedades respecto al equipo que jugó en Sevilla el pasado fin de semana. Va a formar el Atlético con Jan Oblak en portería, Santiago Arias, Felipe Hermoso y Renan Lodi en defensa, Tomás, Saúl, Correa y Coque en el centro del campo, con Álvaro Morata y Diego Costa como hombres más adelantados. Va a dirigir la contienda el colegiado esloveno David Escomina. Habrá unos 500 seguidores del Atlético de Madrid en este Valle Arena.
De momento, ya en la segunda parte, Lokomotiv 1, Juve 1 en el otro partido de ese grupo. Y a las 8:30 también en el Mundial Sub-17, España-Senegal.
Que son, ¿es ya octavos?
Octavos.
Octavos, pues suerte para España y para los equipos madrileños. Ainhoa González, previsión del tiempo. Hace frío, Ainhoa.
Y más que va a hacer.
Y más que va a hacer, sí. Vaya.
Y además mañana vamos a tener una jornada con tintes más invernales. Vamos a tener que llevar el paraguas desde primeras horas porque esperamos la visita de dos frentes. Uno que entrará ya durante pues el arranque del día, a ver si se adelanta o se retrasa, pero parece que va a coincidir justo con el momento en el que cogemos el coche para ir a trabajar. Así que por la mañana seguramente se complique el tráfico. Ese frente todavía no va a estar tan asociado a una masa de aire más frío que el otro sería de cara a la tarde. Entre medias vamos a tener unas horas de transición. En la sierra todo el día va a ser una jornada muy gris, con nieblas en zonas altas, con las precipitaciones que ya van a ser de nieve. Comenzará la cota en 1.800 metros, pero lo que decía, el segundo frente que entra por la tarde, ese sí que va a traer aire frío. Y eso significa que la cota desciende. Estará en el entorno de los 1.000 metros, así que mañana van a haber seguramente copos de nieve por la tarde en localidades más bajas, no en los puertos como ha estado ocurriendo estos últimos días. Y además ese frío lo vamos a sentir en general. Primero, que perdemos un par de grados en las máximas, pero sobre todo lo notaremos la madrugada, es decir, mañana por la noche a las primeras horas del viernes, ahí sí que se va a notar frío. No se van a recuperar los termómetros porque todos estos días vamos a tener esos vientos soplando con bastante intensidad. Mañana ya lo vamos a notar, el viento noroeste como cada vez va adquiriendo más fuerza. Bueno, pues mañana, paraguas, abrigo, cuidado con el viento, niebla y nieve en zonas altas. Y de cara a la siguiente jornada parece que la lluvia nos dará tregua, pero no ese frío que, bueno, es un avance, un pequeño avance invernal.
Hay que salir preparado de casa. Gracias, Ainhoa. 8:15 de la tarde, vamos al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Rega. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Pues poco a poco se va normalizando el tráfico, pero aún van a encontrar retenciones en la entrada a la capital por la A1 en la zona de Las Tablas y la A6 en Majadahonda, El Plantío y Aravaca. De salida también bastante densa hasta ahora la A4 en Getafe y Pinto, y en la M40 persisten las retenciones en la zona de Coslada en ambos sentidos y Carabanchel hacia la carretera de Toledo, hacia la 42.
8:16, un momento.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos. 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. El Enfoque.
En Onda Madrid.
8 y 20 minutos de la tarde de este miércoles 11 de noviembre, en el que les contamos noticias hasta ahora. Las asociaciones de fiscales han recibido con profundo malestar las palabras del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que al ser preguntado en una entrevista sobre cómo piensa traer a Puigdemont a España, como prometió en el debate del lunes, respondía que a través de la petición de la Fiscalía, y ha dejado entrever Sánchez que la Fiscalía depende en última instancia del Gobierno.
Bueno, lo estamos haciendo ya. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende?
El resto de grupos se han pronunciado sobre estas declaraciones y sobre el anuncio de Sánchez de traer de vuelta a España al presidente, expresidente de la Generalitat de Cataluña, huido en Bélgica, Carles Puigdemont.
Si me lo creyera, tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra. Pero si verdaderamente no es así, como dicen los fiscales, lo que yo espero es que el Gobierno, como hicimos nosotros, respalde la acción de la Fiscalía General del Estado.
En Cataluña, si eres fiscal y quieres defender la democracia, te pinchan las ruedas, te señalan, te pintan lazos, y lo hacen también con los concejales o los cargos públicos o nuestras familias. Así que a mí todos esos fiscales me merecen todo el respeto. Nunca les voy a decir a esos fiscales cómo tienen que actuar, para eso está el estatuto de los fiscales.
Si Puigdemont viene a España es porque los jueces españoles y los jueces belgas se han puesto de acuerdo para una extradición o para una entrega, pero en la Unión Europea hay separación de poderes. Y esto Pedro Sánchez lo sabe.
Como les decimos, las asociaciones de fiscales han dejado claro que el Ministerio Fiscal no recibe órdenes de Moncloa, como nos cuenta Lupi Ortiz.
La Fiscalía General del Estado se limita como reacción a un escueto comunicado en el que afirma que las actuaciones desarrolladas en la causa del proceso independentista de Cataluña, así como en el resto de las que se realizan a diario, se han producido en el ámbito de la autonomía funcional del Ministerio Fiscal y con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. Pero más allá de estas líneas, entre los fiscales hay un profundo malestar. Reprochan a Pedro Sánchez esas manifestaciones que dan a entender una injerencia que no es real. Dicen que demuestra un desconocimiento de la Fiscalía que no acepta órdenes del Gobierno. Fuentes consultadas por Onda Madrid apuntan además a que lo ocurrido puede dificultar la entrega de Carles Puigdemont. De hecho, la defensa del expresidente catalán lo va a utilizar como muestra de una intromisión en el ámbito judicial del Poder Ejecutivo.
Cambiamos de asunto, Lupe, todavía en clave de tribunales, porque la Fiscalía va a recurrir la condena por abuso sexual a la conocida como Manada de Manresa. La Fiscalía de Barcelona va a pedir que se condene por agresión sexual y no por abusos a los 6 autores de esa violación múltiple a una menor de 14 años.
No fue abuso, sino agresión sexual, por eso la Fiscalía recurre la sentencia y pedirá un incremento de penas hasta los 25 años de cárcel. Considera que los acusados utilizaron su superioridad numérica para cometer una violación en grupo sobre la víctima, una joven de 14 años a la que intimidaron aprovechando que estaba sola y bajo los efectos del alcohol y las drogas. Lo expresó la Fiscalía en el juicio, en el que, sin embargo, había comenzado acusando por abuso, algo que la propia sentencia le reprocha. Un cambio de criterio que ahora coincide con el que expresó el Ministerio Público ante el Supremo cuando se revisó la condena de la Manada de Pamplona, la primera conocida.
Todavía en Cataluña, un grupo secreto apodado el CNI catalán encargó a los CDR detenidos el asalto al Parlamento Autonómico de Cataluña. Así se desprende del sumario de la causa, según el cual uno de los investigados declaró ante la Guardia Civil que el presidente, Quim Torra, se encerraría en el Parlamento para que el grupo pudiera ocuparlo. Desde Barcelona nos informa el corresponsal de Onda Madrid, Josep Moragas.
Ferran Jolís es uno de los CDRs involucrado con la presunta ocupación del Parlament, acusado de terrorismo, y en la declaración del día que fue arrestado, confesó en el juzgado de instrucción que el asalto estaba orquestado por el departamento de presidencia.
Lo que me comentó, si no voy equivocado, es que venía de arriba, de presidencia y estas cosas.
¿De presidencia de dónde?
De Torra, de presidencia.
Ah.
Y de ahí querían quedarse dentro del Parlament y querían tener las comunicaciones aseguradas.
Añade que la intención era que Quim Torra se quedara encerrado dentro para el día que saliera la sentencia. Es la declaración que se ha filtrado a la prensa. Además, hay más detalles de ese sumario que detalla el diario El Mundo. Presuntamente, el CSICAT, el CNI catalán, proporcionó infraestructura técnica y táctica, así como recursos económicos a los comités de defensa de la República. Para garantizar las comunicaciones, querían crear una red wifi en torno al Parlament para que la gente encerrada dentro no se quedase incomunicada. Todo eso, insistimos, en el sumario que todavía no ha sido publicado porque sigue bajo secreto.
Por cierto, sobre la situación política en España y su repercusión en la economía del país, que no es poca, se han pronunciado los sindicatos de Madrid. Piden cuanto antes un gobierno estable. Así se lo han dicho esta tarde a Nieves Herrero en Madrid Directo, Jaime Cedrún de Comisiones Obreras y Luis Miguel López Reillo de UGT.
Necesitamos un gobierno, primero, para recuperar todos los recortes que todavía no hemos recuperado, pero segundo, y es muy importante, es que en el futuro necesitamos un gobierno capaz de buscar consensos políticos y sociales más allá de la izquierda o de la derecha.
Yo sé que todos estamos un poco enfadados, un poco cabreados, pero eso no quita, por favor. Yo prefiero, como dice Jaime, ir a votar un día y no estar cuatro días luego, cuatro años cabreado. Prefiero ir a votar, que es una cuestión democrática que antes no se hacía, y espero que la gente vote. Vote lo que considere oportuno, pero espero que la gente vote.
Esta jornada nos deja otras noticias relacionadas con la economía que nos resume Beatriz Marín.
Otro palo en la rueda para la economía española antes de finalizar el año. Hoy se han conocido los índices de producción industrial que apuntan a una debilidad del sector servicios. Desde el Gobierno, no obstante, la ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, se muestra optimista. Cree que el crecimiento que está registrando la economía española ahora es más sostenible y equilibrado.
Hace falta enfrentarse a las cosas sin complejos, con determinación, con claridad de miras. Hace falta hacerlo juntos. Y eso es lo que espero que sigamos haciendo, como hemos hecho estos 17 meses, a partir del próximo lunes.
Más asuntos. La Audiencia Nacional ha rechazado que los interinos puedan convertirse en funcionarios sin opositar. Se rehúsa de esta manera el recurso presentado por la Asociación Nacional de Interinos, que solicitaron al tribunal anular un acuerdo para mejorar el empleo que se firmó en 2017 por el Ministerio de Hacienda y los sindicatos. Y cerramos con los datos del mercado. En la Bolsa de Madrid, el IBEX 35 cierra con apenas variaciones del 0,1% en términos negativos y deja de lado ya los 9.400 puntos.
Fuera de España comienza la batalla electoral en Reino Unido. Javier Luengo.
El todavía primer ministro y, según las encuestas, ganador de las próximas elecciones del 12 de diciembre, Boris Johnson, parte con la promesa de materializar el Brexit, a la vez que denuncia una inacción del cabeza de lista por los laboristas, Jeremy Corbyn.
Tenemos el acuerdo con el que nos podremos ir de la Unión Europea en las próximas semanas, preparado en el horno. Es un buen acuerdo para este país. Recuperaremos el control de nuestro dinero, con el que seremos capaces de conseguir reinvertir cada semana en nuestras prioridades.
Por su parte, Corbyn asegura que estas elecciones son la única oportunidad de conseguir un cambio real en Reino Unido.
Estas elecciones son una oportunidad única para conseguir transformar nuestro país, echar abajo las barreras y devolver la esperanza a la gente.
De telón de fondo y pocos días después de abandonar su cargo, el expresidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha reconocido que el Brexit ha sido el mayor error que Reino Unido ha cometido desde la Segunda Guerra Mundial e insta a los partidos a hablar para reconstruir un país que, dice, sigue estando dividido.
No le falta razón al bueno de Bercow. Francia anuncia que fijará sus propias cuotas migratorias.
El gobierno de Emmanuel Macron asegura que estas entradas de inmigrantes indocumentados y refugiados se fijarán por cuotas anuales a partir del verano de 2020. El primer ministro Edouard Philippe apunta a que el objetivo de Francia es recuperar el control. Nuestro papel es el de proteger la inmigración familiar, luchando contra ciertas incongruencias, pero también reafirmando nuestras exigencias para acceder a la nacionalidad francesa. Philippe aclara que estos cupos no se establecerán por nacionalidades, sino en función de las necesidades de mano de obra cualificada que tengan las empresas francesas. Además, el Eliseo restringirá el acceso a la seguridad social a los sin papeles y demandantes de asilo, se exigirá un mayor nivel de francés y se desmantelarán todos los campamentos de inmigrantes de aquí a finales de año.
Y un testigo clave en el caso del impeachment se retracta.
El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, valida la tesis demócrata y ahora dice que sí, que la Casa Blanca condicionó la entrega de 400 millones de dólares a Ucrania hasta que Kiev se comprometiera a investigar los negocios del opositor demócrata de Donald Trump, Joe Biden. En el anexo publicado en la declaración de Sondland a puerta cerrada, el diplomático dice que desconoce el porqué del retraso de esta entrega. La Casa Blanca se aferra a esta idea y denuncia que los titulares de los medios de comunicación están sesgados. Dreaming of a sunnier day.
La discográfica Universal Music ha anunciado el lanzamiento este miércoles de This Is How, tema inédito de George Michael que nos dejó hace unos años, tema que ve la luz después de su muerte. Yo. A las 8:30 de la tarde, segunda comunicación con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar aún tráfico lento de entrada a Madrid por la A1 en la zona de Las Tablas y la A6 en Majadahonda y el plantío de salida de Madrid. A esta hora retenciones en la A4 en Getafe y Pinto y en la M40 intensa aún el tramo de Carabanchel hacia la carretera de Toledo hacia la A42 y también en Valdemarín en dirección A6.
Tiempo ahora para contar más noticias, noticias de Madrid y de su comunidad con Pilar Rivera. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arrancamos con la detención en un piso de Orcasur de un presunto yihadista en una operación de la Audiencia Nacional por financiación del terrorismo. El detenido, un hombre de 71 años de nacionalidad española y origen iraquí, colaboraba estrechamente con el aparato económico de Daesh establecido en Siria para dar soporte financiero a terroristas extranjeros. Escuchamos a algunos de sus vecinos.
Por la manera de actuar, por la manera de
sabemos
ser.
Sabemos que vienen muchas furgonetas, que van, que vienen, que suben, que salen.
Gente sale.
Las ventanas las tienen tapas con, como con sábanas sin largas.
Han hecho el trastero, lo han hecho como vivienda y no sé qué más. Y, en fin, no estaba yo muy...
No me sorprendería. En cuestiones terroristas no te puedes fiar y no te puedes sorprender absolutamente nada. Hoy en día, lastimosamente, es así.
Y en apenas media hora arranca en el Santiago Bernabéu el partido de Champions entre el Real Madrid y el Galatasaray. Un encuentro declarado de alto riesgo y para el que la delegación del Gobierno tiene activado un dispositivo especial de seguridad compuesto por alrededor de 300 agentes de la policía que van a vigilar las zonas aledañas al Santiago Bernabéu. 66.000 personas está previsto que acudan al estadio, cerca de unos 1.300 aficionados del Galatasaray. Portavoz de Policía Nacional.
Sobre todo aconsejamos que sigan en todo momento las instrucciones que se vayan marcando por los agentes de Policía Nacional que se encargan de este dispositivo de seguridad. Recomendamos ir con suficiente antelación al estadio, ya que se realizarán controles sobre las pertenencias de los distintos asistentes para evitar que se introduzcan objetos peligrosos, objetos contundentes al encuentro.
Y premura en su respuesta a los solicitantes de asilo y refugios, lo que le solicita el alcalde de Madrid al Ministerio de Trabajo y Migraciones, una vez que el ayuntamiento ya ha procedido a la cesión de un centro municipal en Cercedilla. Cruz Roja ya dispone de las llaves de la residencia Nuestra Señora de la Paloma del municipio serrano. La crónica es de Mar García.
El municipio de Cercedilla preparado para recibir a los refugiados. Luis Miguel Peña, su alcalde.
Por un lado, orgulloso de poder acoger y por otro lado, pues nada, si hay alguna eventualidad, pues intentar darles cobijo, que son gente que vienen de forma momentánea durante 15, 20 días, un mes, hasta que se los aloja definitivamente ya en otra vivienda y esperamos que el trastorno no sea muy elevado en el municipio de Cercedilla.
Con la cesión firmada las llaves en manos de Cruz Roja y aunque el último retraso se debe a un error en el Ayuntamiento de Madrid en la fecha del documento de cesión, el alcalde José Luis Martínez Almeida pide eficacia al Gobierno central.
Le pedimos al Gobierno que haga ya ese ejercicio de responsabilidad y que asuma que si nosotros le dimos una respuesta en menos de 3 días ellos tienen que tener la misma eficacia para poder acoger ya a estas personas.
El centro vacacional, propiedad de Madrid, Nuestra Señora de la Paloma, tiene 130 camas, aunque capacidad para convertirse en albergue para 200 personas, plazas que serán ocupadas por refugiados a los que los recursos del Ayuntamiento de Madrid ofrecen ahora alojamiento.
Y el centro de primera acogida de Hortaleza se refuerza la seguridad, así lo han anunciado desde el Ayuntamiento de la capital. Por su parte, el grupo de Más Madrid ha trasladado ante el Defensor del Pueblo y la Fiscalía la agresión con porras que sufrieron varios menores extranjeros no acompañados, informa Eva Prat.
Se va a reforzar la presencia policial en las cercanías del centro de menores de Hortaleza. Lo anunciaba la vicealcaldesa Begoña Villacís, que junto con el alcalde José Luis Martínez Almeida insiste en que el Ayuntamiento está cumpliendo con su responsabilidad.
No eludimos las responsabilidades y nosotros ya sabemos que tenemos que reforzar
lógicamente con policía municipal, lo que es esa zona, para evitar que haya riesgos mayores. Y ya estamos haciendo eso.
Hay que poner todos los medios para que los menas que están en los centros pues no generen problemas en el entorno. Pero eso no quiere decir que nosotros tampoco debamos dejar de poner medios para que no estén en la calle.
Mientras, a primera hora de la mañana, Más Madrid acusaba a Vox de fomentar el odio contra los menas, que volvían a sufrir otra agresión el pasado domingo con heridos leves. Lo hacían en una queja ante el Defensor del Pueblo, al que piden que estudie la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y, sobre todo, que actúe contra Vox. Emilio Delgado, diputado de Más Madrid en la Asamblea.
Dicen que uno es tan grande como el enemigo que escoge, y Vox ha decidido escoger como adversario a niños y niñas absolutamente desprotegidos en la Comunidad de Madrid.
Más Madrid también ha llevado su denuncia a la Fiscalía.
Seguimos hablando de menores extranjeros no acompañados, ya que la Consejería de Políticas Sociales trata de poner de acuerdo a todos los grupos para alcanzar un pacto en este asunto. La negociación ha quedado aplazada para evitar una utilización electoralista de este tema. Más Madrid abandona la mesa por la presencia de Vox. Los detalles con José Frutos.
Primera fisura en el pacto sobre los menas. Más Madrid abandona las reuniones. Entiende que es imposible llegar a cualquier acuerdo en el que participe Vox, un grupo que relaciona sistemáticamente al colectivo con la delincuencia, según subraya el diputado Emilio Delgado.
Es irrisorio pensar que Más Madrid puede llegar a un acuerdo con una formación política como Vox, que se está dedicando a poner dianas en el pecho de menores no acompañados, de niños y niñas.
De hecho, Vox pregunta mañana en el Pleno de la Asamblea sobre la materia, acudiendo de nuevo a la identificación entre menas e inseguridad. Íñigo Enríquez de Luna.
Medio millar de detenciones de menas en los últimos 6 meses en el centro de Madrid. Esta información sale de la comisaría de Leganitos.
Una postura, la de Vox, que al vicepresidente Ignacio Aguado le parece irresponsable. También dice la de Más Madrid.
Pues Vox quiere hacer campaña de este asunto, Más Madrid también, quiere utilizarlo como una herramienta electoral. Me parece una irresponsabilidad, porque al fin y al cabo estamos hablando de menores.
La relación entre menas y delincuencia la ha negado reiteradas veces la Consejería de Políticas Sociales, en función de datos de la Fiscalía y de la Agencia para la Reinserción del Menor.
La Comunidad de Madrid, por su parte, va a poner a disposición de policías nacionales y guardias civiles 48 viviendas en el centro de la capital, repartidas en 4 inmuebles, con un alquiler mensual de 280 euros para intentar suplir la carencia de 2.500 agentes que tiene nuestra región. La información es de Begoña Alarcón.
Las 48 viviendas repartidas en 4 inmuebles ya están disponibles. Habrá más en distintos municipios como Ciempozuelos y se estudian otras ayudas. Un cupo en el plan Vive del Alquiler, facilitar la escolarización a mitad de curso, tarifas especiales para el transporte o subvenciones a quienes tengan a su cargo dependientes. Hay que propiciar que los policías y guardias civiles elijan Madrid como destino, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Lo que queremos hacer es poner en manos de aquellas familias de Guardia Civil y de Policía Nacional que están sopesando venir a Madrid, facilidades para que así sea. Hay que tener en cuenta que el nivel de vida en Madrid es altísimo, es una comunidad mucho más costosa. Y este es el principal freno por el que muchos agentes al final no vienen a Madrid.
En la comunidad hay un déficit de 2.500 agentes. El Partido Popular pedirá al Gobierno Central que se incremente el plus de capitalidad para la policía y que se ponga también para la Guardia Civil.
En el ámbito sanitario destacamos que el Hospital Gregorio Marañón de Madrid cuenta con un nuevo sistema avanzado para el diagnóstico y tratamiento de ictus. Paloma Nolasco.
1,5 millones de euros de inversión para precisar el diagnóstico, más seguridad en la intervención y hasta un 80% menos de radiación. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Una mayor precisión también para en esos momentos que hay que intervenir al paciente, pues por tanto por vía carotidia como por vía inguinal, hacer unos tratamientos mucho más precisos.
Fernando Fortea, responsable de neuroradiología, destaca la utilidad del equipamiento para diagnóstico y tratamiento.
Este aparato realiza un diagnóstico de patología vascular que afecta a las arterias y a las venas. Y además permite tratamientos por vía vascular. Es decir, aquí hacemos las dos cosas. Hacemos el diagnóstico de la patología y el tratamiento de esa patología a través de técnicas que se llaman intervencionistas, a través de las arterias o de las venas.
Más de 700 pacientes de ictus son atendidos al año en este hospital.
Y sin acuerdo ha concluido la reunión celebrada hoy entre los responsables de Irubus, la compañía de autobuses interurbanos que presta servicio a 26 municipios del noroeste de la comunidad, y representantes del comité de empresa. Por tanto, los paros aplazados para negociar se van a repetir los próximos 12 y 13, 20 y 21 de este mes de noviembre. Julio Muñoz es portavoz de los trabajadores.
No ha habido
posibilidad ningún tipo de negociación y mucho menos llegar a un acuerdo satisfactorio. Entonces, pues de momento la huelga seguirá convocada para la semana que viene, sigue convocada y desgraciadamente no hemos conseguido llegar a ningún acuerdo.
Quedan unos segundos para que sean las 9 menos 20 de la noche. Llega ya José Vicente Delfa, llega el partido de la Onda, llega la Champions. Juega el Madrid contra el Galatasaray y el Atlético de Madrid en Alemania frente al Bayer Leverkusen. Nosotros, los del Enfoque, volveremos mañana a las 8. En unos minutos, por cierto, toda la información electoral en el descanso de la Champions. Hasta mañana.